Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Uno Nunca Sabe. Hola gringa.
Hola angelito.
¿Cómo estás?
Súper duper emocionada sobre la primera parte de este podcast porque va a estar dividido en dos.
¿Por qué?
Porque está tan buena que no podíamos dejar ningún detalle fuera.
Bueno, vamos a disfrutar entonces del primer episodio de la entrevista a Dante Gebel. Lo trajo Martín Flores, es su amigo. Y bueno, acá está la parte número uno de la entrevista desde adentro. ¿Con quién?
Con Dante Gebel.
Ahora vamos a conectarnos con Martín, que está en Argentina. Uh-huh. Y nos trae un invitado que, mejor yo no voy a decir nada, que lo diga él. Es amigo personal de él. Entonces, si Martín ya se puede ir acomodando bien en la cámara para que no le corte la cabeza a la cámara. Ahí está, perfecto. Si se puede acomodar, vamos a pasar con él a saludarlo y que nos presente al invitado, que alguna vez supo ser parte de CBC La Voz también. Wow. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
Muy bien, excelente. Estaba muy, muy, pero muy preocupado por la entrevista de hoy, porque se me estaban cayendo amigos, se me caía uno, se me caía el otro, se me caía el otro. Terminé con un amigo de la vuelta de casa y me dice, no, tampoco puedo. Y agarré el teléfono y le dije, amigo, sacame de acá de alguna manera. Y me sacó. Así que qué mejor que presentar a nuestro amigo Dante Gebel.
Qué linda presentación. Qué lindo cuando sentís así prioridad.
¿Cómo andaba con la autoestima?
Bien, ahora espectacular. No sabía si cortarme las venas o dejarme las largas. Ahora ya sé. Qué bien, qué lindo. Cuando te sentís así, prioridad es espectacular. Gracias. Gracias Ángel, gracias a yo y gracias Martín por permitirme estar al aire. Gracias.
Gracias a vos, Dante. Son esos tesoros que guardo en mi corazón. Las charlas que tenemos son memorables. Así que no me olvido de ninguna. Así que bueno, ¿en qué momento de la vida te encontramos, Dante? Arranquemos así.
Bueno, una edad, yo digo siempre que cuando uno va cambiando el primer dígito de la edad, uno puede regalarse en cada década, o por lo menos yo decidí regalarme cosas que no se pueden comprar en ninguna tienda, en ningún mercado, cosas que sean importantes y que sean, no sé si tienen un precio, porque por ahí no tienen precio, pero tienen un valor, son invaluables. Cuando uno cumple 20, 30, siempre soñás con que te regalen algo en el cumpleaños. Yo cuando cumplí 40 y ahora que voy a cumplir 50, decidí regalarme cosas que yo solo me los puedo regalar. Para los 40 me regalé el no, por ejemplo, Es algo que me hacía falta. Dije, ¿cómo no me lo regalé antes? O sea, me regalé el no y me fue extraordinario porque me permitió vivir el poder del enfoque. No voy a cumpleaños que no quiero, no voy a bodas para que no se enojen, no voy a funerales que no tengo ganas de ir, no voy a sitios donde no tengo ganas, y lo digo, no. ¿Pero por qué? No tengo ganas. Algunos se ofenden, todo, pero me regalé el no. Es maravilloso regalarte el no. Porque a veces uno va perdiendo la vida aceptando compromisos que uno no quiere, estando con gente que uno no tiene ganas de estar. Entonces a veces me entrevistan como esto, me piden entrevista y digo, no, ¿por qué? No, no tengo ganas. ¿Cómo no tenés ganas? Antes buscaba excusa, la posponía. Ahora me regalé el no, desde hace una década. Me ha resultado fascinante. A los 50... Ya me lo regalé antes, porque ya lo empecé a usar el regalo, porque todavía no cumplí. Me regalé la autenticidad. Entonces, voy a vivir de acá hasta que Dios me permita morir siendo auténtico. Completamente auténtico, ofenda a quien ofenda. No grosero, No, yo no me regalé la falta de educación. Pero auténtico. Autenticidad. Yo opino que la iglesia debería ser el lugar más auténtico del planeta. Y me regalé la autenticidad. Y asusta cuando uno lo escribe en las redes, cuando uno habla, la autenticidad asusta. Todos sabemos lo que hay que decir políticamente correcto, pero cuando alguien habla auténticamente asusta. Bueno, así que me encontrás a tu pregunta en el momento de la vida en que estoy transitando la autenticidad absoluta y descarnada.
Wow. ¿Y eso se transmite a Liliana, a tu familia, están ahí con vos? Oliana me dice, mira, yo ese regalo no lo quiero, prefiero tener los míos.
Sí, 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 lo transmito, lo viven ellos muy de cerca, porque claro, por ahí el no y la autenticidad me la regalé también para mi círculo más íntimo, me lo regalé también. O sea, yo llego ahora y capaz que me tiro en el sillón y digo, no quiero hacer nada, voy a mirar la tele, voy a cambiar los 300 canales y no voy a mirar nada. ¿Y por qué? Tengo ganas. O sea, eso es lo que tenía ganas de hacer. Antes, no, ¿qué van a pensar? No, tengo que hacer, no, me van a pensar que soy un mal papá. Ahora me arreglé la autenticidad, o sea, hago lo que tengo ganas. ¿No es esto una apología a la rebeldía imbécil de decir, falto respeto, insisto, no? Pero me refiero a que me pasé 20 años o 30 intentando ser otra persona y ahora soy yo. Al final del día prefiero que me odien por lo que soy a que me amen por lo que no soy.
Wow. Chicos.
Interesante la frase. Te estaba escuchando que decís, a los 40 me regalé el no. Obviamente uno denota que uno va madurando y se va dando cuenta de que puede decir que no. Pero es como que hay un tope, ¿no? Hay una gota que rebalsa el vaso y decís, listo, bueno, a los 40... voy a decir que no, y ahora como antes de los 50 ya está diciendo también regalarte ser auténtico. Pero, ¿qué fue el detonante ese que en los 40 dijiste, ya está, empiezo a decir que no quiero...?
Alguna vez estuve en medio de un congreso, en un congreso con otros oradores, diciendo, ¿qué hago acá? Esperando mi turno para poder hablar cuando yo no necesito esto. ¿Qué hago acá en este canal de televisión? Haciendo la fila para figurar 2 minutos como si fuera la vedette del momento cuando yo no necesito esto. Yo creo que se entienda bien. Cuando uno dice, me regalé el no, no es solamente el no a lo feo. El otro día, hace poco yo escuchaba un video de hace un tiempo de Ricardo Darín con Fantino, donde Darín dice, yo estaba haciendo una obra de teatro en España y me propusieron hacer una película en Hollywood. Y dije, no. ¿Por qué? Y no. Entonces, ¿problema de guita? No, no es guita, quiero estar con mi familia. Y nadie entiende cómo de ser un actor argentino no quise entrar a Hollywood. Dije, no tengo ganas. O sea, el no es simplemente decirle no a lo feo, porque eso lo decimos cualquiera. Es decir no a buen dinero a veces. Yo digo no a contratos jugosos, a cosas que no quiero hacer, a cosas que aparentemente son buenas, pero decir, no, ahora no lo haría. Entonces creo que es parte de esa autenticidad. O sea, mira, un ejemplo, hace poco yo fui a un país y fui a dar una conferencia y me entero en el viaje de que no, que me iban a dar un reconocimiento, la llave de la ciudad, que estaba el alcalde, el gobernador, y dije, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo llego y me como una hamburguesa en la habitación. Entonces, y no es que lo suspendí a último momento porque soy irascible o soy ciclotímico bipolar. No estaba en el plan, convengamos, ¿no? Si hubiese estado en el plan, yo estoy comprometido porque me regalé el sí. Cuando doy el sí también es sí. No, es que queremos hacerte esto. Dije, no. Y me pido la hamburguesa de la habitación, me asomo así y veo abajo los granaderos, la alfombra roja, banda. Digo, mira, parece que viene alguien importante. Me dice, sos vos, idiota, te tratas de pelear. Y no bajé. Y veo que juntan los músicos, se van los granaderos, ¿viste? Se va el alcalde. Me lo fui.
Todo cabibajo, así.
Todo cabibajo. Y ahí está el cuadro, lo tengo acá, mirá. Este que está allá, ese grandote, me lo dieron después en la durante la conferencia, fue el gobernador. Claro, esto fuera de contexto parece despotismo, pero no, quiero decir... ¿Qué sé yo? Antes por ahí me moría por eso, por la fotito. Y ahora me di cuenta de que quiero estar enfocado en 2 o 3 cosas muy puntuales, ¿no? Como hacía Steve Jobs en Apple. Decía, vamos a desarrollar estos 3 productos y olvidemos los otros 500 que se hacían hasta ahora y por eso es Apple. Creo que en la vida es igual. El poder del enfoque, no podemos ser buenos en todo. Hay que ser bueno en algo, más cuando se te va la vida.
Está acá con nosotros, le decimos la gringa y no es que no habló porque no te entiende. Habla español, pero sí. Está acá con nosotros.
Hola. Ok, estabas hablando de no y de autenticidad, ¿no?
Autenticidad.
Es nuestra Ana Más Ferreira, Dante.
Sí, no hay problema.
Esa palabra. ¿Qué son? Bueno, esos son 2, pero ¿qué son otros tips o tips? Cosas prácticas para tener lo espiritual, para tener tu familia y también para tener la iglesia saludablemente, ¿no? ¿Qué son?
Bueno, sí, tu pregunta es muy importante, sí, claro. Yo creo, Joy, que es todo lleva una misma cosa. El regalarte el no, que no estoy dando las claves secretas, son los que a mí me ha funcionado. El ser auténtico te permite enfocarte. Yo estoy muy enfocado. No acepto todas las invitaciones, no recorro iglesias. Algunos dirán, bueno, porque tenés la vida económica resuelta, si no, no te podrías dar esos lujos. Y puede ser. Pero yo creo que el estar enfocado en qué es lo que tengo que hacer. El principio de la sabiduría creo que es descubrir en lo que no eres bueno. Cuando uno dice, no sé dónde tengo que estar, pero sé dónde no tengo que estar, ya tenés el 50% del camino recorrido. Entonces, por ejemplo, si me invitan a una conferencia, ahora dentro de poco yo voy a ir a Argentina a fin de año, yo voy para la conferencia, terminé, me tomo el avión y me volví. No me quedo 3 días más a recorrer, a estar dando vueltas, a rascarme. Siento de que la vida pasa muy rápido como para no estar enfocado. Ahora, si voy de vacaciones, también voy de vacaciones y me rasco la panza. Pero si voy a conferencia, no aprovecho. Si voy a Perú, no me voy a Machu Picchu. Si voy a la conferencia, desde el hotel o desde donde estoy, me voy al avión. Creo que el poder del enfoque hace que uno sea más efectivo. El día me rinde mucho, porque no estoy disperso, haciendo un poco de todo. Eso me ayuda. Me dicen, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Cuando yo hago televisión, hago televisión. Cuando estoy en la iglesia, estoy en la iglesia. No falto hace 10 años ningún domingo en la iglesia. Son 52 domingos al año. Yo estoy los 52 durante 10 años que llevo, porque estoy enfocado. Vengo donde sea, de Australia, de Canadá, para estar el domingo. Entonces, como a cada cosa le doy la importancia, cuando estoy con mi familia, estoy ahí. No estoy haciendo dos cosas a la vez. Entonces creo que eso me permite ser efectivo, ser productivo, porque no estoy disperso. Y vos fijate cuánto uno en la vida pierde por estar disperso, por hacer 2, 3 cosas a la vez. ¿Cuánta gente está así y está contestando el celular? Entonces, estás con el celular, estás conmigo. Y creo que trato de enfocarme en lo que ahora estoy. Y eso me permite redimir bien el tiempo.
Estuviste presentando durante mucho tiempo el amor en tiempos de Facebook y ahora, ahora estamos con Marea Baja. Marea Baja. ¿Por qué hay que leer ese libro? O sea, ¿por qué tengo que leer ese libro y a quién está apuntado? Porque siempre que uno dice Dante Gebel, por ahí se te etiqueta como el pastor de jóvenes o el de los superclásicos, el que llena estadios o el de la tele.
Mira, cuando yo decidí que no iba a escribir más libros también, porque me había cansado, porque dije, hay tantos libros que hablan de todo en términos espirituales. Y entonces empecé los viernes a subir post romántico para los chicos, vi que pegaron mucho, los webmaster me dice, mira, tuvieron como 1 millón de interacciones. Entonces dije, bueno, acá hay un nicho. Y empecé durante todos los viernes a subir frases para los caballeros, para las muchachas, que el romanticismo no se pierde aún. Rondando en la cursilería, yo lo reconozco, ¿no? Le copiaba cosas a Coelho, a Cortázar, frasecitas, parafraseaba. Y viene HarperCollins, que es una editorial muy importante, que es una división de la Fox, y dice, mira, necesitaríamos que hagas un libro de esto. Le digo, no, esto no es un libro. Me dice, la recopilación de lo que escribiste ahí. Y ahí nace el libro El amor en los tiempos del Facebook. Que lo hice a desdén. O un libro diciendo, bueno, si me lo piden y me pagan, bueno, si me pagan bien, yo se los doy. Al fin y al cabo, lo que estaba haciendo era para que la gente lo lea. Y se vendió casi medio millón de ejemplares. Como le fue tan bien al libro, me proponen hacer otro. Y pensé que si el amor había pegado tanto, la nostalgia tenía también que pegar mucho. El otro día ustedes estuvieron ahí al inigualable Campanella. Y yo creo que Campanella también toca esas sensibilidades, ¿no? La nostalgia, el barrio, el club. Y de eso ha hecho una carrera, unas películas que son brillantes. Y sin ánimo de compararme, salvando todas las distancias, pues estamos hablando de un genio, María Baja es un libro que pasa por el club del barrio, que habla de los valores que hoy nuestros hijos tal vez no reconocen, ¿no? Yo soy de la generación de tomar agua del grifo del vecino. ¡Me da un poco, jefe! Y no te contaminaba de nada, no había nada. No había ébola, no había antrax, no había nada, no había cloro. De jugar en el potrero había jeringas paradas así, jugabas arriba la jeringa al fútbol, de venir con las rodillas rotas de porque te habías agarrado trompada o lo que sea. Y yo cuento eso, un poco el barrio, lo que miramos en el sábado de Superacción, que era una maratón de películas viejas que daban en un canal de Buenos Aires. Empecé a recorrer y le metí valores, muchos valores. El honrar a los padres, los verdaderos valores, el verdadero amor. O sea que sí es un libro espiritual, pero no es un libro religioso. Por eso le tengo mucha fe a María Baja, porque tiene que ver con un contacto con aquellas cosas que a veces damos por sentado y que cuando no la tenemos, como en el caso a mi vieja, uno la extraña después horrores.
Uh-huh. Y estamos hoy, esto está saliendo Viernes Retro, justamente. Es decir, sí. Donde todas las canciones tienen que ser nostálgicas. ¿Qué es retro para Dante? Es decir, ¿qué escuchabas? ¿Qué mirabas? Vos dijiste el sábado de Superacción y me acordé de Charles Bronson, el Vengador Anónimo 1, el Vengador Anónimo 2, el Vengador Anónimo 3, 4, 5.
O las de Cowboy, ¿viste? Mi mamá decía, ahí trabaja ese de las cejas gruesas, Ernest Borgnine. Mi papá decía, me gustan todas las de John Wayne. Esta es buenísima. Y veías El Álamo por enésima vez porque era buenísima. Entonces, yo lo que me acuerdo de lo retro es que cuando se veía tele, veíamos todos teles. Había una sola tele en blanco y negro y la película de Cowboy estaba a las 2:30 p.m. o El Mundo del Espectáculo presentado por la Rea estaba a las 10:00 p.m. los lunes. Entonces, yo no tengo eso en mi familia. Mi hijo de 25 años se miró 3 maratones de Netflix solo en su habitación, el otro lo miró en su iPad, los 2 más chicos lo miran en su celular, miran YouTube infantil, y mi esposa está mirando otra cosa española, y yo cuando puedo y agarro un televisor me miro otra cosa, me miro La Casa de Papel. Entonces, creo que ya no sé lo que es tener una familia sentada en derredor de una tele. Tampoco lo voy a exigir porque parecería, es una utopía. Che, vengan acá, a la tele. Mi hijo ya no me jodas, me vi todo eso. ¿Qué querés que vea? ¿Qué me voy a poner a ver? Entonces, me parece que es que esta información que tenemos tan grande, esta globalización, ha hecho que nos desconectemos, ¿no es cierto? Se ha perdido esa conexión. Y eso sí extraño, van a decir que soy viejo, pero extraño la Pantera Rosa, Meteoro, las cosas que veíamos y era lo que se hablaba ese día en el colegio, que hoy el enmascarado se sacó la máscara y el hermano lo reconoció. Entonces creo que eso se perdió porque hoy todo el mundo maneja otros temas. Eso sí, la música de tener un disco, el libro, yo soy de oler los libros, ¿viste? Dice, ¡ay, qué rico olor a imprenta! Me ven oliendo los libros y dice, está enfermo. mi hijo me dice, no, yo no leo más en papel. Para mí, los libros se leen acá. Le digo, vas a ver cuando te toque en el baño. Se te acaba el papel, a ver qué haces con él. pero yo amo el papel, amo los libros. O sea, reconozco que puedo darme el lujo de ser alguien que desafía el status quo, un rebelde en cierto sentido en el ámbito en el que me muevo, porque en el fondo soy un nostálgico, alguien que ama lo retro. Tengo en mi auto grabado discos que si te cuento se van a morir de risa, no lo voy a decir para que no quede grabado, pero tengo música que mi hijo dice, no puedes escuchar eso, y sí, no hay como eso, y la música suena vieja y todo, y la tengo ahí, escucho lo nuevo, pero para mí no hay como, tengo conciertos de Julio Iglesias, escucho a José Luis Perales, escucho Camilo Sesto, y digo, mirá lo que era esta canción, me lleva a momentos extraordinarios, así que no me voy a hacer el rockero fashion.
Pero ¿hay algo que sientas, que vamos a poner, no lo más chico, el más grande, hay algo que vos sentís, este artista, este cantante nos une? ¿Hay uno?
Bueno, como mi personalidad es muy fuerte, ellos incursionan mucho en lo que a mí me gusta. Entonces, como trabajamos juntos en televisión, mi hijo mayor es el director, el otro es uno de los camarógrafos, entonces le digo, mira, esto hacía Tinelli en los 80, mira, Capusotto hizo esto una vez en Canal 7, mira, yo los conecto con eso, y ellos de ahí disparan nuevas ideas. Claro. Mira, en el cine vos tenés que ver algo de Tarantino. No, ¿cómo? Sí, ese que salpica sangre, lo tenés que ver. Tenés que ver El Padrino. Entonces, creo que yo los voy llevando a conectarlo, diciendo, no puedes hacer cine si no viste algo de Francis Ford Coppola. No podés decirme que lo último que viste son de los Wachowski, tenés que ver el viejo cine, y lo llevo a ver bailando bajo la lluvia, no sé, cosas que tienen que Casablanca, porque creo que tienen que ver con algo que nos conecta a través de los tiempos, que el arte siempre va a ser arte. Ustedes hacen radio, y hay una manera de hacer radio muy moderna, muy frenética, que a lo mejor pega, lo rápido, lo corto, pero es imposible que hagamos radio sin que aprendamos de los animales de radio que nos han precedido durante años. Los que somos de Argentina sabemos de qué hablamos, estamos hablando de Mateico, estamos hablando de la Rea, de Mareco. Es imposible no aprender de los animales de la radio, aun cuando los tiempos y los dogmas han cambiado. Creo que lo retro siempre nos ayuda. Está todo inventado, Martín, está todo inventado. Y nosotros tenemos, ya ahora no vamos a inventar nada nuevo, hay que redescubrir.
Recién dijiste que tenés el carácter fuerte, ¿no? Pero quiero saber de verdad quién manda en la casa. ¿Vos o tu esposa?
No, mi esposa, qué duda cabe. Ni en la casa manda ningún hombre. Nada, qué duda cabe. No, las mujeres. El hombre que te diga que manda en la casa es porque es un embustero. Nadie manda en la casa. Nadie.
El que lo dice es porque no está la esposa al lado.
¿Por qué no está al lado? No. Aparte, cuando uno se casa, uno tiene que decidir en tener razón o ser feliz. Así que yo decido
ser feliz. Ese dicho lo voy a guardar en mi bolsillo para mi futuro esposo.
Tiene que tener razón o ser feliz. Y como a las mujeres les encanta tener razón y nosotros preferimos ser felices y que no nos molesten, tiene razón. Ah, sí. El cometa Halley ya pasó dos veces. Dale.
Lo peor que te puede pasar es decir, a ver, ¿qué te pregunté?
Eso que dijiste, lo último. No sé qué me preguntaste, pero tenés razón.
ya que estamos hablando de eso, hay te he escuchado, por ejemplo, cuando lo decís en prédicas o por ahí en el late night, cuando estás hablando y decís, que tu mujer tiene razón en algo y vos te confundiste, vas manejando y odias el te lo dije, o sea, como que te da bronca. Justamente hoy estamos preguntando eso en la radio, estamos preguntando cuál es esa frase, ese disparador, esa palabra que te saca, que te quita el buen humor y que te no me lo digas porque me exploto. Entonces,
no sé si hay una palabra. A mí hay una actitud que me saca, la única que te reconozco que me saca, porque te aclaro, yo, cuando yo dije carácter fuerte, no hablo de temperamento fuerte, no soy un tipo explosivo. Fuerte es que mantengo mis convicciones. Que soy el mismo hasta como me peino desde el año 80. O sea, voy a morir como el Puma. Yo soy así, pero porque no soy de hacer peinados nuevos ni dejarme las canas como Martín. No, hasta que esas incursiones. No hay una frase que me saque, hay una actitud que me saca. Y es cuando me ven navegando con bandera, no puedo decir la palabra porque estamos en radio, diría bandera de Dolobu. Cuando me ven con la bandera de tonto, cuando me quieren subestimar la inteligencia, me pongo loco. Cualquier cosa, pero no me insultes la inteligencia. O sea, cuando alguien me está tratando de subestimar la inteligencia y me toma de tonto, yo me hago el tonto. Pero me saca. Digo, ¿de verdad este tipo cree que yo me comí lo que me está diciendo? ¿De verdad piensa que soy tan estúpido? Cuando lleves este pantalón que no me queda más, es el último que tengo. Por ahí me lo llevo.
Te queda pintado.
Digo, no me tomes de tonto. Yo sé que no me queda ni pintado ni es el último. Por ponerte un ejemplo, y a mí me molesta eso, cuando me subestima la inteligencia, cuando en las redes sociales la gente te ataca y dice, con todo respeto, con todo respeto, si me querés ver muerto, no me jodas. O sea, eso es lo que sí en algún punto me saca a esta altura, como me regalé la autenticidad, digo, no, vamos a hablar de frente, no me soportas, no me digas, con todo respeto, en el amor del Señor.
Humildemente hablando.
Si no, ni me amás, ni tenés idea de lo que quiere el Señor.
O te dan palo y después te bendicen, ¿no?
Después te bendigo, hermano. Te bendigo y que te vaya bien.
No, humildemente hablando, te dicen.
Eso sí me saca de la hipocresía. Por eso te digo, todo redunda en lo mismo. Más que una frase, la hipocresía me molesta mucho. Porque yo creo que que, mira, yo me ha tocado en mi tarea de pastor estar con mucha gente al borde de la muerte, ¿no? No podemos controlar cómo ni dónde vamos a morir, pero las estadísticas dicen que el 90% de nosotros vamos a terminar en una cama de hospital. Así vamos a morir. En una cama de hierro, una cama prestada con vecinos que no conoces. La estadística dice que el 90% no vamos a morir en una cama caliente rodeado de nietos. Vamos a morir en la cama de un hospital. Yo he estado en muchas camas de hospital como visitante por mi trabajo y te voy a decir lo que nunca dicen antes de morir. Nunca te dicen, ¿podrías revisar mi cuenta bancaria a ver con cuánto me voy? Nunca te dicen, ¿traerías a mi abogado a ver cómo dejé los papeles? Nunca te dicen, ¿me estacionás mi Mercedes enfrente para verlo por la ventana porque pasé lindo momento con el Mercedes? Siempre te dicen, me arrepiento de todo lo que no dice, lo hice ni dije. Es lo único que coincide en todos, ¿eh? Musulmanes, ateos, judíos, cristianos, me arrepiento de todo lo que no hice. Conozco muy poca gente que se arrepiente de algo que hizo. Porque en todo caso pide perdón a Dios, arregla su vida y ya. Pero se arrepientan de no haberse tirado en paracaídas, de no haberle dicho a la mujer que la amaban, de no haber hecho el amor más con su cónyuge, de no haber tenido más hijos, de haber tenido menos hijos, de las cosas que no hicieron. Entonces, eso me aterra. Porque digo, no quiero llegar a la vejez diciendo esto no lo hice por el que dirán, por el prejuicio, porque me iban a atacar, porque al final de la vida, en la cama de un hospital, no están ni los seguidores de Facebook, ni los de Twitter, ni los fanáticos, ni los que eran disque amigos, no te queda nadie. Te quedan los seres queridos más cercanos. Entonces no vale la pena vivir una fachada, ¿no?
Seguro. Este último tiempo hizo un clic en tu cabeza con respecto a tu papá. Es decir, yo por lo menos sentí que en los últimos años con tu papá es como que lo querés eso, ¿no? Querés tenerlo, no querés perder el tiempo, querés honrarlo continuamente. ¿Pasó algo? Digamos,
que... No, pasó que se fue, que mi mamá enceraba el piso y te hacía usar patines para que no se rayara. Mi mamá guardaba manteles para cuando vengan las visitas importantes. Guardaba, me consta, una ropa interior muy linda para si alguna vez iba con el viejo o algún hotel. Guardaba unas copas que no se podían tomar porque eso para cuando un día haya una fiesta. Y un día se murió. Y vinieron los hijos, los nietos, y arrasaron con las copas, los manteles, y estoy seguro que en el calzón de la vieja no quedó nada. Entonces mi papá ahí se dio cuenta de que la muerte está a la vuelta de la esquina, no solo en la vejez, sino en resbalarte en una bañera, en agarrarte una peste o en morirte, como le pasó a la recordada Romina Yan, a la hija Yan, caminando en una esquina con una carrera prominente.
Saliendo del gimnasio.
Yendo al gimnasio. Entonces, la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Necio, esta noche vienen a perderte tu alma, dice la Biblia. Entonces creo que ahí yo no me había emparentado con la muerte nunca. Siempre la muerte le pasaba al vecino. Siempre el que tenía sida era el de la vuelta, que andaba en cosas raras. El que moría de droga es el de la otra esquina. Y los terremotos pasaban en Haití. Pero un día llega el terremoto, la enfermedad, el cáncer, a tu casa. Y decís, ¿por qué yo? Y yo te dice, ¿por qué no? Uno a veces cree que las malas noticias pasan del otro lado de la esquina, ¿no? Y un día te llega y ahí es cuando empezás a valorar, a decirle a tu viejo todo lo que no le dijiste, a darte cuenta que el mantel es para ponerlo hoy, que el calzón nuevo es para ponértelo hoy, que las copas son para usarlas, y se rompen, se rompieron en uso. Porque a veces guardar para después, ese después, la vida no te da chance. La vida es un solo intento, ¿sabes? No hay dos intentos para la vida. Y creo que cuando uno tiene esa noción, generalmente ya es viejo. Ya te mirás al espejo y tenés 75 años cuando decís, ahora voy a empezar a valorar. Y no quiero que me pase eso. Entonces quiero que mi cercanía con los viejos, con los adultos, me enseñe a ser sabio como un viejo, aunque todavía tenga juventud.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.